de Radio Bío Bío en Puerto Montt.
De visita en la región de Los Lagos y en conversación con la radio, el subsecretario del Trabajo, Gustavo Rosende, enfatizó en la mirada integral que requiere el Plan de Reconstrucción Nacional del Gobierno, apuntando a que las medidas de crecimiento generarán un círculo virtuoso sobre el empleo. Sin embargo, la autoridad reconoció que esa base no está clara e hizo un llamado a los privados a comprometerse en esta línea.
No podemos garantizar un crecimiento y por tanto tampoco podemos garantizar una cierta cantidad o un número de trabajadores que a futuro se puedan contratar. La verdad es que nosotros hemos sido muy claros en ese mensaje y no lo hemos dejado ni siquiera entre líneas, Cristian. La verdad es que la recuperación del país no depende de un Estado, no depende de un gobierno en particular, sino que depende también del compromiso que puedan tener los privados.
La autoridad calificó además a la ley de 40 horas como una política pública que el país necesitaba, asegurando que su avance se respetará durante la actual administración, descartando en principio más reducciones.
El cronograma establecido por la ley se va a seguir respetando, por lo tanto de aquí a 2 años más vamos a bajar a 40 horas, pero creo que también para poder analizar una rebaja adicional debiéramos también ver en el escenario laboral en el que nos encontremos, el escenario económico en el que nos encontremos, que hoy día es bien dramático, ¿no?
Y sobre las discrepancias con la CUT respecto del aumento del sueldo mínimo, el subsecretario Rosende aseguró que el diálogo sigue abierto. En Puerto Montt, Bío Bío, la radio.
Análisis y profundidad. Radiograma.
El presidente José Antonio Kast acusó un boicot de parte de la oposición en medio de la tramitación del proyecto de reconstrucción nacional. Esto luego de que parlamentarios opositores transparentaran una estrategia para presentar miles de indicaciones con el objetivo de ralentizar y dificultar el avance de la iniciativa en el Congreso. Los detalles los tenemos junto a Gabriela Piña. Gabriela, hola, buenas tardes.
Muy buenas tardes, así es, un nuevo episodio de tensión entre el oficialismo y la oposición se abrió este viernes luego de que diputados de la oposición justamente transparentaran una estrategia para presentar miles de indicaciones al proyecto de reconstrucción nacional. Esta ofensiva fue explicitada por los diputados Jaime Araya, independiente PPD, Consuelo Veloso, independiente Frente Amplio, y Marcos Barraza, del Partido Comunista, quienes abordaron las coordinaciones que mantienen para enfrentar el avance de esta denominada mega reforma. Según reconoció el diputado Araya, todo esto en un streaming, 32 minutos es su nombre, la idea, dijo, es presentar más de 2.500 indicaciones con el objetivo de volver inviable la tramitación legislativa de este proyecto. Pasemos a escuchar lo que comentó justamente en este streaming el diputado Jaime Araya.
Estamos haciendo el trabajo que nadie ve, que va a ser un sufrimiento para este gobierno y que va a ser un problema técnico y que va a ser inviable esto, porque el efecto práctico de esto va a ser para el gobierno una cosa inmanejable.
Sin embargo, desde las bancadas de la oposición salieron a bajar el tono que utilizó el diputado Araya, que fue el que más generó ciertas críticas dentro del propio bloque. El jefe de la bancada PP de Independientes, Raúl Soto, afirmó que el acuerdo al interior del bloque es trabajar en propuestas de forma constructiva para apoyar a la clase media, los sectores vulnerables y las pymes. En esa línea también sostuvo que el objetivo del sector jamás será ser una oposición obstruccionista o que esté saboteando, dijo, la tramitación de este proyecto.
La bancada PPD Independientes no se va a sumar a ninguna estrategia de sabotaje u obstruccionismo. Vamos a trabajar en propuestas de forma constructiva.
La bancada del Partido Socialista también rechazó sumarse a una estrategia de obstruccionismo en la tramitación del proyecto y aseguró que sus indicaciones van a estar enfocadas en aportar propuestas serias y también responsables. El jefe de esa bancada, el diputado Raúl Leiva, comentó que su postura es de oposición al gobierno, pero no al país.
Nosotros nos oponemos, no obstruimos. Nosotros somos opositores al gobierno, no somos opositores al pueblo o al Estado. Nosotros tenemos nuestra posición fundada.
La respuesta del gobierno a esta estrategia de la oposición que se dio a conocer en este streaming obviamente no tardó en llegar. A través de su cuenta de X, el presidente José Antonio Kast acusó un boicot de la oposición y sostuvo que cuando el objetivo es destruir y hacer daño, el recuperar el crecimiento y el empleo en el país se hacía muy difícil. En paralelo, la ministra vocera de gobierno, Mara Cedini, también acusó un sabotaje legislativo por parte de la oposición y calificó esta estrategia como una falta de respeto a la institucionalidad chilena.
han manifestado una articulación de sabotaje legislativo del proyecto Reconstrucción, con un intento de insertar más de 2.000 indicaciones con el objetivo de entorpecer algo que va a beneficiar a todos los chilenos.
Una tensión política que sabemos ocurre mientras el proyecto ya superó su primer trámite en la Comisión de Hacienda de la Cámara y continúa generando críticas en la oposición.
La información está primero en Radiograma.
El Instituto de Salud Pública confirmó el quinto caso de antivirus en lo que va del año en la región de Ñuble, correspondiente a un paciente de la comuna de San Carlos. La autoridad sanitaria resaltó que la letalidad por esta patología alcanzó un 34% a nivel nacional. La información la tiene Francisca Subiabre.
Se trata de un hombre de 49 años que acudió a un centro médico el 29 de abril, luego de presentar durante una semana síntomas compatibles con el virus, similares a los de un cuadro gripal, pero de mayor intensidad, incluyendo fiebre alta y fuertes dolores musculares, generalmente sin mucosidad. La enfermedad se adquiere por contacto con fluidos de ratones silvestres de cola larga portadores del virus, principalmente a través de sus heces u orina, y se transmite a las personas por vía respiratoria. Según la investigación epidemiológica ambiental realizada por la Seremi de Salud de Ñuble, el contagio se produjo tras la exposición a matorrales en una zona rural y al ingreso a una bodega con granos en un área residencial campestre. Jorge Carrillo, Seremi de Salud de Ñuble, reiteró la importancia de que, al acudir a una consulta médica, las personas se informen sobre cualquier acción de riesgo que hayan podido realizar y advirtió sobre la alta letalidad de la enfermedad.
Es necesario reiterar que resulta prioritario que las personas al momento de la consulta médica recuerden e indiquen las acciones de riesgo que pudieron haber efectuado para de esta forma detectar a tiempo esta patología cuya letalidad a nivel nacional ha alcanzado un 34% durante este año, mientras que a igual fecha del año pasado llegaba a un 18%.
Debido a la evolución del cuadro clínico del paciente, este fue derivado a la región del Biobío para continuar con su tratamiento.
Siempre primeros en informar.
Radiograma.
Tenemos información con José Riquelme.
Así es, porque justamente hasta el Ministerio de Salud han llegado distintos exministros para reunirse en un almuerzo privado en conjunto con la actual ministra de Salud, May Chomalí. Hasta las dependencias del ministerio, lugar en el cual nos encontramos, han llegado figuras como Jimena Aguilera, Elia Molina, Osvaldo Artaza, Álvaro Erazo y, como no, la expresidenta de la República y actual candidata a la Secretaría General de la ONU, Michelle Bachelet. Todavía no tenemos detalles de qué es lo que se va a conversar en este almuerzo privado, pero nos mantendremos en el lugar para justamente mantenerlos informados. Bio Bio, la radio.
Siempre primeros en informar.
Radiograma.
Son exactamente las 14 horas con 8 minutos.
En Sidrería Lagar de Lobos, llevan casi 30 años produciendo chicha y sidra de manzana. Descubre su sidra en variedades seca y semidulce, premiadas a nivel internacional. Además, descubre sus jugos naturales de manzana y berries y su vinagre de manzana en Baquedano 669 y visítalos en su Instagram. Sidra Lagar de Lobos, un orgullo valdiviano. El consumo de alcohol en exceso daña la salud.
Hoy Chile está haciendo historia, porque la internet número uno del mundo es chilena y está a tu alcance. Mundo Telecomunicaciones es reconocida por Ookla, la consultora más prestigiosa del planeta en mediciones de internet. Hoy la internet de Mundo es un verdadero orgullo nacional. Sé parte de esta revolución digital y accede a la mejor y más rápida internet del mundo. Visítanos en tumundo.cl.
Estar informado
es un derecho irrenunciable.
Radiograma.
La Seremi de Salud prohibió el funcionamiento de la Escuela Rural de Bonifacio por la presencia de fecas de ratones en el establecimiento, en medio de los reclamos de los apoderados que exigieron mejoras estructurales e instalaciones que podrían generar problemas sanitarios. La comunidad educativa decidió tomarse el recinto hace unos días, lo contamos oportunamente en la radio, buscando que el Servicio Local de Educación Pública entregue soluciones al deterioro de las dependencias. Había inconvenientes con las fosas sépticas que estaban expuestas o la falta de profesores, que también les complicaba. Pero además mencionaron que hay bodegas que podrían ser foco de ratas, solicitando que sean demolidas para evitar afectación a la salud de los estudiantes. El presidente del Centro de Padres de la Escuela Rural de Bonifacio, Claudio Gutiérrez, indicó que este viernes fueron fiscalizados por la Seremi de Salud, que llegaron al establecimiento educacional, quienes prohibieron el funcionamiento del establecimiento debido a que encontraron fecas ante ratones en algunas salas y en la misma bodega que la comunidad exigía que sea retirada. Gutiérrez recalcó que esto demuestra que las dependencias no se encuentran en condiciones óptimas para los estudiantes.
Antes de las 11 de la mañana me llamó la encargada del colegio y me informa que llega Seremía de Salud a visitar el colegio, a lo cual hace una visita, o sea, una inspección visual y todo, y encuentran fecas de ratones en salas y en diversas partes del colegio y también en las bodegas antiguas que nosotros siempre dijimos que el estrés demolieran. Y esto deja en evidencia que realmente el colegio no se encuentra en condiciones para que los niños reciban la educación que corresponde.
El representante de los apoderados manifestó su preocupación por esta situación, sobre todo por los problemas sanitarios que provocaría en la comunidad educativa. Desde la Seremi de Salud confirmaron el cierre del colegio, señalando que constataron varios incumplimientos sanitarios que se deben subsanar para resguardar la salud de la comunidad educativa. Junto con la prohibición del funcionamiento, se instruyó un sumario sanitario y se dio un plazo de 10 días para que el SLEP realice sus descargos. Pero en paralelo, el Centro de Padres de la Escuela Rural de Bonifacio envió un oficio a la Municipalidad de Valdivia para que responda por el estado actual de las obras ejecutadas en el establecimiento que corresponde a la habilitación de salas de séptimo y octavo básico, que comenzaron bajo la administración del disuelto Departamento de Educación Municipal, el DAEM. Consultada por la radio, la alcaldesa de Valdivia, Carla Atman, descartó que existan trámites pendientes en el proyecto.
No existe ningún trámite pendiente en la obra, ya, y eso se los vamos a contar por escrito a los vecinos para que estén muy conscientes de cuáles son los trámites que sí están pendientes, que como hoy día nosotros no administramos y lo hace el SLEP, le corresponden esos trámites administrativos realizarlos al SLEP. No obstante, y yo como alcaldesa, más allá de lo que me corresponde en términos administrativos formales, toda la disposición de acompañar tanto al SLEP como a los vecinos en que puedan solucionar esa situación.
Hay que recordar que esta información fue entregada por el Servicio Local de Educación Pública en una reunión con la comunidad educativa posterior a la mantención, señalando que por este problema no se estaría recibiendo la subvención correspondiente a séptimo y octavo básico por la falta de reconocimiento oficial de las dependencias construidas.
Hechos, declaraciones, entrevistas y opiniones en Biobío, Radiograma.
La empresa Aguas Décima inauguró el encapsulamiento de su estación depuradora de aguas servidas en Valdivia, que impide que los malos olores afecten a distintos sectores de la comuna. Las obras duraron 10 meses, como consecuencia de una necesidad de la compañía de mejorar sus procesos, pero también por exigencias de vecinos que exigían terminar con estos malos olores que salían de la planta ubicada en el sector Guacamayo, afectando a vecinos, a los residentes del sector El Bosque, Los Fundadores, el Portal del Sol, Altos de Maguiza, La Estancia, Las Mulatas, entre otros. De hecho, hace ya unos 10 años, dirigentes pedían una solución como esta, el encapsulamiento de las dos piscinas y su infraestructura depuradora de aguas servidas, lo que finalmente se concretó con un monto total de 1.500 millones de pesos como inversión en la construcción de domos geodésicos y la instalación también de biofiltros especializados para el tratamiento eficiente de emisiones gaseosas. La presidenta de la Junta de Vecinos Brisas de Guacamayo, Mirza Jara, valoró esta obra y espera que en el verano los beneficios por la ausencia de estos malos olores sea igual a la que ahora se evidencia.
Son años de espera a una solución, somos muchos los dirigentes sociales, ya que hay muchos sectores aquí, muchas juntas de vecinos, que hemos luchado para que esto tenga una solución, Por el momento vemos que baja esto de los olores, ha bajado bastante a lo que teníamos, y obviamente esperamos en el verano que la solución ya sea concretada en sí, porque en ese espacio era donde teníamos el peor afluente, y nuestros vecinos, obviamente, que estamos totalmente alrededor, sufríamos las consecuencias de estas emanaciones que realmente eran bastante desagradables.
El gerente zonal de Aguas Décima, Hernán Kenning, reconoció que esta alta inversión forma parte de una de las etapas para responder al crecimiento de Valdivia.
Es una obra que, como se ha señalado, ha costado mucho, pero aquí está, son obras de alta inversión que van a permitir encapsular los gases que salen de nuestro proceso de tratamiento, tratarlo en unos filtros muy modernos y tener una mejor convivencia con nuestros vecinos. Y a la vez, hoy día estamos aprovechando de anunciar que vamos a iniciar prontamente el proceso de ampliación de esta planta para poder responder al futuro crecimiento de Valdivia.
El superintendente de Servicios Sanitarios, Jorge Rivas, señaló que este proyecto responde a un derecho y a una necesidad de la comunidad, destacando el alto estándar del mismo.
Yo he recorrido muchos encapsulamientos de planta de tratamiento de agua servida, pero el estándar de esta tecnología es completamente distinto. Se ve algo muy, muy robusto, que va a requerir de mucha menos preocupación respecto de otros estándares que hemos visto. Así que desde ese punto de vista, bueno, y se señalaba, hasta incluso se ve algo más atractivo a la vista para quien tenga que mirarlo. Así que estamos muy contentos y bueno, vamos a ver cómo opera, que debería operar tremendamente bien.
La alcaldesa de Valdivia, Carla Atman, mencionó que esta inversión habla bien de lo que se requiere como ciudad.
Tratar las aguas servidas es complejo para cualquier ciudad en el mundo, y acá en Valdivia nos interesa que ese tratamiento sea con el menor impacto posible a la biodiversidad y a las familias valdivianas. El olor es uno de esos impactos y obviamente es una de las alertas permanentes que los vecinos y vecinas levantan, y por lo mismo yo estoy súper contenta de este avance, de esta inversión. Habla bien del horizonte que nos hemos puesto como ciudad y de la articulación público-privada que permite que se puedan ir concretando este tipo de inversiones.
El gobernador regional Luis Cubertino valoró el esfuerzo por un proyecto que da coherencia a lo que se espera por parte de empresas como esta, la sanitaria. Dijo que el gobierno regional tiene convenios para resolver problemas de esta índole, esperando resolver también con la compañía en al menos 3 puntos de Valdivia.
Particularmente tenemos 3 casos en la comuna de Valdivia, que es Niebla, con su planta no funcionando, con Cayumapu, con una planta que está contaminando fuertemente al río Cruce, y barrios completos acá en Valdivia que hoy día adolecen de soluciones sanitarias y que necesitamos, a través de este convenio, buscarle soluciones, siendo nosotros la parte financiera.
Según la empresa, el encapsulamiento de la estación depuradora de aguas servidas se vincula además con el proyecto futuro de optimización y ampliación de la planta, actualmente en fase de ingeniería, y que contempla una inversión cercana a los 17 millones de dólares, cuya ejecución espera ser licitada a fin de año.
Donde tú estás, Bío Bío está.
La Municipalidad de Valdivia confirmó que esperan del gobierno la reanudación de la mesa intersectorial para concretar el plan de recuperación del humedal y espacio público donde estuvo el ex campamento Las Mulatas. 2 meses han pasado del cierre definitivo del asentamiento a cargo de equipos municipales y apoyos de la Dirección de Vialidad, con el retiro de material constructivo y también la basura que quedó en la zona. Esta última labor la ha seguido realizando la unidad especializada de la Casa Delicia, lo que ha permitido una recuperación del espacio ecosistémico y la aparición de claros de agua que antes no había, como también ahora se ve anfibios, garzas, patos, entre otras especies. Sin embargo, la Casa Delicia piensa en un plan de recuperación de todo el espacio público, siendo crucial la reactivación de una mesa intersectorial en el sector. Según lo indicó la alcaldesa de Valdivia, Carla Atman, esta idea también contempla mejorar la conectividad hacia la costa.
Nosotros enviamos un oficio hace más de un mes a la delegación presidencial solicitándole que se reactive la mesa de trabajo intersectorial, porque acá hay una responsabilidad del MINBU, del MOP, obviamente también del Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones y la colaboración y disposición absoluta del municipio para que se mejore la vía y que se pueda recuperar el entorno del humedal, que tiene un potencial además de avistamiento turístico y de espacio de esparcimiento para nuestros vecinos súper importante, y hay que planificar ese proyecto y esa inversión. Y segundo, porque ya están las condiciones de seguridad para que vuelva a la barcaza y por lo tanto hemos solicitado que eso se priorice y que ojalá lo podamos tener este verano.
Por otro lado, también se realizan vigilancias de seguridad, ya que ha habido casos en que desconocidos también van a botar basura, la que debe ser retirada por los equipos municipales. Mientras se espera un pronunciamiento de la delegación presidencial, la Casa Edilicia consideró que los organismos públicos con responsabilidad, ya sea por ser propietarios o tener tuición de los espacios, coordinen acciones de resguardo e informen también intervenciones, por ejemplo, en el camino entre calle Arica y el puerto Las Mulatas.
¿Sabes de dónde viene la energía que usas para escuchar esta frase de radio? En Statcraft Chile trabajamos para que esa energía sea 100% renovable. Somos el líder europeo en el desarrollo de energías limpias y llevamos más de 120 años trabajando para lograr ese cambio. Porque el futuro decide, suma a tu empresa y ayúdanos a acelerar la transición a energías sin emisiones. Conoce más en Statcraft.cl. El futuro decide.
Esto no es solo naturaleza, es el sonido de una nueva oportunidad para la fauna nativa. En Concepción y Puerto Montt, estudiantes de Medicina Veterinaria USS lideran el rescate, rehabilitación y reinserción de animales silvestres, recibiendo en promedio 400 animales cada año. Cuando el aprendizaje se encuentra con la vida real, formamos mejores personas para Chile. Universidad San Sebastián, ilumina el futuro.
Si necesita una trozadora de leña de alta calidad y potencia, elija Oregon con sus opciones de 25 y 35 toneladas, hidráulica y equipada con motor Brita Stretton. Confíe en Anteros, representante oficial de las marcas norteamericanas Oregon y Brita Stretton. Visítenos en anteros.cl o directamente en Casa de la Motosierra, Avenida Ramón Picarte, 977, Valdivia.
¿Tienes una idea para mejorar tu comunidad? Aguas Décima invita a participar en el fondo concursable Aguas Décima 2026. Postula tu proyecto y forma parte de las iniciativas que ayudan a construir una ciudad mejor para todos. Postulaciones abiertas desde el 4 de mayo hasta el 5 de junio. Revisa las bases y postula en aguasdécima.cl. Fondo concursable Aguas Décima 2026. Por ti, por nuestra ciudad.
La información está primero en Radiograma.
Vamos ahora a revisar información del ámbito policial, porque se logró desarticular una banda dedicada a la fabricación y tráfico de drogas sintéticas, un trabajo realizado por la sección OS7 de Carabineros Valdivia junto con el Ministerio Público. La indagatoria iniciada en la comuna de Paillaco permitió establecer que la agrupación mantenía un laboratorio clandestino en la región metropolitana, desde donde elaboraban sustancias ilícitas que posteriormente eran comercializadas en la región de Los Sonríos. El operativo antidrogas culminó con la intervención de un inmueble en la comuna de Quilicura, región metropolitana, donde fueron detenidas 5 personas de nacionalidad colombiana. En el procedimiento participaron además efectivos del GOPE y personal territorial de Carabineros. Durante el allanamiento se incautaron 2.580 pastillas de MDMA o éxtasis, como también se le conoce, de diferentes colores, además de diversas sustancias químicas utilizadas para la fabricación de drogas sintéticas, entre ellas, por ejemplo, 1 kilo 235 gramos de benceno, 515 gramos de etanol, 1 kilo 335 gramos de mescalina, además de ampollas de afedrina, entre otros. Asimismo, se decomisó una máquina destinada a la fabricación de drogas de diseño, 4 teléfonos celulares,
3 pesas digitales, 30 mil pesos en dinero en efectivo. Por instrucción del Ministerio Público, 4 de los imputados pasaron a control de detención en el juzgado de garantía de Paillaco, mientras que una imputada quedó apercibida, es decir, en libertad, a la espera de ser citada a declarar.
La radio alerta y oportuna.
Cambiamos de tema nuevamente porque el alcalde de Máfil, Andrés Lara, reveló que el municipio arrastra una deuda por más de 200 millones de pesos debido a demandas por irregularidades en la entrega de fondos para la educación, confirmando el inicio de un sumario. La información en detalle la entrega Nicolás Silva.
Compleja es la situación financiera de la municipalidad debido a un supuesto mal uso de los recursos destinados a través del Fondo de Apoyo a la Educación Pública, los que habrían sido utilizados para otros fines. Así lo indicó el alcalde de Máfil, Andrés Lara, mencionando que existió un convenio firmado con el Ministerio de Educación para el traspaso de 220 millones de pesos que no fueron rendidos ni contó con la autorización del Consejo Municipal. Este caso aún no se encuentra judicializado, pero el jefe comunal confirmó que hay otros procesos que surgieron a través de demandas que están en tramitación, ambas por 20 millones de pesos cada una, que habrían sido utilizados para otros fines.
El último gran tema, el que no pasó por consejo, el que se firmó en noviembre, que todavía no se judicializa, 220 millones de pesos, traspasó el FAEP y se utilizó en otra cosa y no se rindió como debía ser. Anterior a esa, había una de 24 millones ya judicializada en Valdivia, y anterior a esa, una del 2018, que el municipio además reconoció, también cerca de 20 millones, y ya está judicializada, pero en Santiago.
En el caso de las causas judiciales que están en curso, la autoridad mencionó que están buscando la forma de pagar los montos adeudados, haciendo énfasis en que son situaciones que ocurrieron durante las administraciones anteriores. Como una medida para esclarecer todos estos hechos, el alcalde Andrés Lara confirmó el inicio de un sumario que permita determinar si hubo responsabilidades administrativas en ambos casos, lo que será clave para determinar sanciones. Consultado por Futuras Acciones, el jefe comunal señaló que esperarán lo que resuelva el proceso interno y a partir de estos resultados evaluarán otras medidas que tomarán como municipio para abordar este complejo problema financiero. Eso sí, indicó que la próxima semana se realizaría una sesión extraordinaria del Consejo Municipal donde se entregarán más antecedentes del caso, lo que será clave para posibles acciones que puedan tomar los concejales a raíz de esta situación.
En Clínica Ramis cuidamos tu salud de manera integral. En nuestra área de medicina contamos con más de 20 especialidades, atención FONASA, además de cirugías traumatológicas o hernias a través de Bonopat FONASA. Y en nuestra área dental encuentras todas las especialidades en un solo lugar. Y por escuchar este aviso, pide tu limpieza dental integral a solo 19.990 pesos. Clínica Ramis, visítanos en Buchev 683, a pasos del mall. clinicaramis.cl.
En Radiograma no elegimos las noticias.
Elegimos contarte la verdad.
Un 45% de avance tienen las obras de ampliación del aeródromo Pichoy, que se encuentra en la comuna de Mariquina, cuyo recinto debiera estar entregado en marzo del 2027. Carlos López nos amplía.
La información la confirmó a la radio el seremi de Obras Públicas, Ulises Rivera, tras una visita inspectiva al lugar, recinto que actualmente funciona con un terminal provisorio. La autoridad indicó que el proyecto tuvo modificaciones que generaron una ampliación de plazos.
Tiene un 45% de avance. De este proyecto debería estar entregado a la comunidad, como dice usted, en marzo del 2027. ¿Ya? Ahí el plazo de la primera proyección era para agosto de este año, pero el proyecto ha tenido un par de modificaciones, ¿cierto?, que requieren unos aumentos, y eso alargó el contrato, digamos, para poder ejecutar estas obras adicionales.
El representante del MOP en la zona señaló que el avance de esta obra está dentro del cronograma actualmente trazado. Una iniciativa de inversión gruesa que ya está terminada, indicó el Seremi de Obras Públicas, y que las pruebas motoras para las nuevas mangas tuvieron óptimo resultado. La iniciativa, que contempla una inversión de 41 mil millones de pesos para ampliar y modernizar un recinto que antes era de unos 2.000 metros cuadrados, efectivamente busca transformarse en uno nuevo de más de 4.800 metros cuadrados. El nuevo aeródromo Pichoy contempla mayores espacios en salas de embarque y desembarque, un nuevo sistema de cinta transportadora de equipaje, el reemplazo del puente de embarque de fijo a móviles, aumento de servicios higiénicos, climatización del recinto, mejoramiento de los sistemas de iluminación y ventilación, además de la ampliación de las plazas de estacionamientos. ¿Por qué no es aeropuerto? Porque el aeródromo Pichoy no tiene vuelos internacionales, según precisó la autoridad.
Siempre en el centro de la noticia, Radiograma.
Por realizar una amenaza de muerte y agresión con arma blanca, carabineros de la subcomisaría de San José de la Mariquina lograron la detención de un hombre en la esquina de las calles Los Jazmines y Las Violetas, en la comuna antes mencionada. Según la denuncia, el imputado amenazó de muerte a la víctima, atacándola con un cuchillo y también con una tijera al interior de un domicilio en la villa El Bosque. Tras la agresión, el delincuente huyó del lugar, iniciándose un operativo de búsqueda basado en las características físicas y también la vestimenta que entregó la misma víctima. Gracias a las diligencias realizadas por el personal policial, se logró detener a esta persona y recuperar las armas utilizadas en la agresión, las cuales serán sometidas a peritaje. La víctima es un hombre de 22 años, quien resultó con lesiones cortopunzantes de carácter leve en la espalda. El imputado, en tanto, tiene 37 años, mantiene antecedentes penales por lesiones, amenazas, desacato, estafas y hurto, registrando en total 21 reiteraciones por diversos delitos. Y por disposición de la Fiscalía, durante esta jornada pasará al control de la detención.
En Radiograma, el pronóstico del tiempo.
Durante esta jornada se espera una temperatura máxima bastante pareja. En prácticamente toda la región habrá 13 grados en todas las comunas, a excepción de Valdivia, donde llegará a 14 grados el termómetro. Solo un grado más, a diferencia del resto del territorio. Habrá precipitaciones, pero muy débiles al final de la jornada. Eso es lo que pronostica la Dirección Meteorológica de Chile. Finaliza la revisión de noticias. Son ya las 14 horas con 32 minutos. Hay más informaciones, como siempre, en nuestra página biobiochile.cl. Y a continuación, un resumen de noticias del deporte.
Libertad de informar.
Independencia para opinar.
Radiograma fue una presentación de...
En Consorcio te damos el respaldo que necesitas para avanzar en todos tus proyectos.
Número uno en información. Líder de opinión.
En Biobío, Radiograma. Aquí comienza Biobío Deportes, un resumen con lo más importante del deporte nacional y local de la región de Los Ríos. Biobío Deportes, cobertura total. Biobío Deportes es una presentación de... Viaja donde tú prefieres con la nueva banca preferencial de PCI.
Rodrigo, buenas tardes.
Hola, Rodrigo.
Hola, muy buenas tardes. No fueron buenos días para Tabilo. Alejandro Tabilo jugó uno de sus mejores, sus peores partidos del último tiempo y cayó rotundamente en la segunda ronda del Master 1000 de Roma. Lo venció Francisco Cerúndolo, el número 27 del mundo, por 6-0 y 6-2. Se vio muy desconectado y la verdad es que no tuvo ninguna chance tampoco de meterse en el partido. Así que nos queda solamente un representante, que es Cristian Garín, que va a estar jugando el día de mañana por la segunda ronda. Y ya hay una resolución respecto de la situación de Valverde y Tchouaméni en el Real Madrid. Sacó un comunicado el Real y va a ser una sanción económica. Parte del comunicado dice que, bueno, ante tales circunstancias, el Real Madrid ha resuelto imponer una sanción económica de 500.000 euros a cada jugador, concluyendo así los procedimientos internos correspondientes. Solamente les voy a dar un dato, porque Tchouaméni gana aproximadamente 1 millón de euros al mes. Y Valverde, 1.38 millones de euros al mes. O sea, parte de su sueldo se va a ir, digamos, en este castigo. Ahora, históricamente no había habido un castigo así. Lo que sí, no va a haber sanción deportiva. Solamente recordemos que tiene un TEC Valverde por este golpe que él dice que se pegó en una mesa y por eso no va a estar en condiciones para jugar. Pero no va a haber un castigo que lo va a dejar fuera del equipo. Así que vamos a ver qué va a pasar a fin de temporada, ¿sí, respecto de estos dos jugadores? Y la U juega en La Calera por la Copa de la Liga y quiere ser o empezar a ya quedar como el mejor de su grupo para meterse a semifinales. Hoy día habló además Fernando Gago en el CDA. Nos vamos para allá. Está Benjamín Rojas, nuestro compañero, con los detalles. Benja.
Universidad de Chile continúa con su preparación para el partido de este domingo a las 15 horas frente a Unión La Calera por la fecha 5 de la Copa de la Liga. Eso en materia futbolística. En lo extrafutbolístico, en las últimas semanas han habido turbulencias en el entorno azul relacionadas al caso Sartor, que tiene como foco al expresidente de Azul Azul, Michael Clark. De hecho, el lunes que recién pasó, debido a este caso, fue allanado el Centro Deportivo Azul, recinto donde entrena el primer equipo de Universidad de Chile. Sobre esto último fue consultado en conferencia de prensa el entrenador de la U, Fernando Gago, sobre si esta situación le incomodaba o le preocupaba a la hora de realizar su labor. Escuchemos.
A ver, hay temas legales que son del club y los soluciona el club. Después nosotros estamos muy dedicados a lo que es lo deportivo, de tratar de tener los entrenamientos, de tener una convivencia dentro del club y tratar de afrontar cada partido. Hay gente que está trabajando y trabaja para eso. Entonces nosotros trabajamos lo que nos corresponde, que es la parte deportiva.
Y volviendo a la materia futbolística, hay un dato interesante. Entre mayo y julio, Universidad de Chile deberá enfrentar a los Cementeros en 4 ocasiones, por la Copa de la Liga, por la Liga de Primera y por la Copa Chile. Desde el Centro Deportivo Azul, Bio Bio, la radio.
Partido repetido. Y les cuento en el final que hoy día hizo historia Vicente Rojas, llegó en el puesto 108 en la primera etapa del Giro de Italia, que tuvo como ganador a un francés nacido en Estados Unidos, en Texas, Paul Menier, y con un cierre bien, bien complicado porque hubo una caída masiva a 700 metros. De hecho, pasaron solamente, se salvaron 10. Mira, ahí se puede apreciar en Bio Bio TV cómo quedan todos ahí atochados en esta salida, quedan todos, no pueden seguir. Así que, pero se le asignaron 10 segundos, ¿ah? De hecho, está 10 segundos del líder, el chileno, que ya mañana va a estar corriendo la segunda etapa.
Gracias, Rodrigo.
Esté muy bien.
¿Un destino preferido? Todos, porque con la nueva banca preferencial y con tus tarjetas de crédito BCI tienes todo para viajar donde tú prefieras. Descuento en vuelos y hoteles, equipaje de bodega adicional, traslado al aeropuerto y acceso gratis a más de 1,000 salones VIP en el mundo. Hazte cliente del banco que siempre te prefiere a ti. Conoce más sobre estos beneficios en viajes.bci.cl.
Deportes fue una presentación de Viaja donde tú prefieres con la nueva banca preferencial de BCI.
En el mundo de los negocios, la conexión lo cambia todo, porque transforma el esfuerzo de hoy en el éxito de mañana. En Claro Empresas, potenciamos tu PYME con la red móvil 5G más moderna y la fibra óptica más extensa del país, de Arica a Punta Arenas. Así te entregamos la estabilidad necesaria y las herramientas que te permiten poner foco en la gestión y el futuro de tu empresa. Claro Empresas, por ti cada día mejor.
La radio sirve a sus auditores.
Se comunica el sensible fallecimiento de Carlos Raúl Rojas Aburto, quien fuera profesor de música integrante de Los Alfiles y parte del ballet folclórico de la Universidad Austral. Sus restos están siendo velados en la funeraria Vallejos y su funeral se realizará mañana sábado a las 11 horas en el Cementerio General número 1, comunica la familia. se comunica el sensible fallecimiento de Angelina Matus Cárdenas a sus 89 años. Su velatorio se está realizando en Funeraria Bernardita, ubicada en Simpson 1046, y su funeral se realizará mañana sábado a las 14 horas en el cementerio municipal número 2. La agrupación de expresos políticos y familiares de Valdivia cita a reunión el sábado 9 de mayo a las 15:30 horas en el local de la CUT. Los temas a tratar: visita de la Unidad de Patrimonio de la Municipalidad para informar sobre la plazuela Litre Quiroga Carvajal, actividad del Día del Patrimonio, información importante sobre beneficios a integrantes de la agrupación, entre otros temas. Se espera asistencia y puntualidad, comunica la directiva. El Círculo de Suboficiales en Retiro de Montepiedras de las Fuerzas Armadas de Valdivia cita a sus socias y socios a Asamblea General para mañana sábado a las 15 horas en los salones de su sede social ubicada en calle General Baquedano 1211. Se encarece asistencia y puntualidad, comunica el directorio. En la radio se encuentran documentos a nombre de Richard Leandro Gatica Tapia. Se pueden retirar en una red de oficina en Aníbal Pinto 1664. De esta forma, la radio sirve a sus auditores.
Porque hemos nacido aquí, igual que tú.
Bío, la radio.
Porque somos cálidos y sencillos, igual que tú.
Porque cuando hablamos, lo hacemos con la vista al frente. Porque somos.
Vuelve Wings for Life World Run, el evento de running donde el mundo corre por una sola causa: encontrar la cura para las lesiones de médula espinal. Este 10 de mayo, corre por quienes hoy no pueden. Descarga la app, súmate y convierte cada kilómetro en esperanza.
Estamos contigo en forma imparcial y transparente. Bio Bio, cobertura total.
La espera me agotó, no sé nada de vos, y dejaste tanto en mí. En llamas me acosté.
Otro crimen quedará.
tardes. ¿Cómo estás? Gracias por seguir escuchando La Bio Bio. Nosotros estamos preparados aquí, listos, listos para estar informándote durante esta tarde con todo lo que está pasando en nuestra ciudad, fíjate, y también en nuestro país, porque usted sabe que el departamento de prensa está atento a la jugada todo el rato, pero también hay temas para ir conversando durante la tarde. Entonces, así es mucho más entretenido también y más llevadero las horas del día. Saludos para ustedes que están en sus casitas escuchando La Bio Bio. Saludos para todos los que están en sus respectivos trabajos también, para los que van manejando en algún auto, en alguna micro, en taxis, en buses, en camiones, ¿por qué no? Para todos ustedes un abrazo grande. Oye, como te decía, hay temas para ir hablando, así es que te invitamos a que te quedes con nosotros pegadito a la señal de La Bio Bio, 88.9 en Valdivia, 91.5 en Los Lagos. hay películas súper entretenidas. Una de ellas es La Momia, por ejemplo, con Brendan Fraser. O sea, si uno la vio la primera, la segunda, simpática la historia. Pues, entonces, la verdad es que los protagonistas y todo, buena la historia. Uno lo disfrutó mucho. Bueno, resulta que Brendan Fraser emociona a fans con su regreso a La Momia 4. Dice, vamos a darle al público lo que pidió. Qué alegría verlo bien a él. Que es un actorazo, él es muy, muy amoroso, es muy simpático. Es muy buena persona él, así lo han descrito todas las personas que le ha tocado trabajar con él. Y de hecho lo pasó muy mal un tiempo, ¿se acuerdan? En donde dejó de hacer películas, tuvo problemas a nivel personal, se le murió su mamá y la verdad es que le costó mucho salir a flote de eso. Se fue, pero en una depresión muy profunda, se separó entre medio. No, lo pasó muy, muy mal. Obviamente cambió también su estado físico, qué sé yo. Pasaron hartas cosas y obviamente hubo harta gente que cuando uno está mal te da la espalda. Como todo en la vida. ¿A qué? O sea, le pasa a personas súper famosas como él y nos pasa también en el día a día igual, pues de repente cuando uno está bien, uy, todos, sí, como todos muy cercanos, pero basta con que una persona caiga en desgracia, o se quedó sin pega, o te quedaste con un problema de plata, quebró una empresa, no sé, un emprendimiento, o te enfermaste y te pasaron como hartas cosas, viste que las malas vienen todas juntas, bueno, y ahí como que la gente desaparece, uy, ya no hay nadie al lado, te dan la espalda. Bueno, lo cierto es que después de años de expectativas, Brendan finalmente habló públicamente sobre su regreso en La Momia 4 y emocionó a sus fans con un pequeño adelanto. Este actor de 57 años confirmó que volverá a interpretar a Rick O'Connell en la nueva entrega de la franquicia y dejó claro que el proyecto apostará por la nostalgia que convirtió a las películas originales en clásicos del cine de aventuras en los años 2000. La revelación ocurrió el último miércoles durante su participación en The Tonight Show de Jimmy Fallon, donde fue consultado directamente sobre la esperada película y ahí dijo que sí, respondió entre aplausos cuando le preguntaron si realmente estaba involucrado en La Momia 4. Dice, vamos a reunir nuevamente al equipo. Es la única forma de hacerlo, ¿no? Aseguro. ¡Oh, qué bueno! Así que una película que sin duda fue muy entretenida en su momento y que vuelve ahora con la versión número 4, obviamente, con los actores que están más grandes también, pero igual interesante, así es que apelando a la nostalgia, pero siempre a la diversión y a todo lo que traía La Momia ahí, que uno estaba todo el rato pegado viendo qué iba a pasar, porque realmente era muy simpática película. Así es que ahí está. Señores y señores, nosotros avanzamos en la Bio.
There'll be one more, and every gambler knows that to lose is what you're really there for. Someone else fears. Now I speak into an answer phone, like every fallen leaf on the breeze. Winter wouldn't leave it alone. While you preach
¿Sabías que hay una yerba mate que interpreta totalmente tu espíritu atrevido y aventurero y te entrega el mejor sabor? Yerba mate CBC. Una yerba que reúne todo lo bueno para transformarse en una bebida que acompaña tus mejores momentos. Yerba mate CBC.
Llegaron los Subaru Cross Track Days, una oportunidad única con unidades limitadas a precio especial desde 22.990.000 pesos. Subaru Cross Track Days, para disfrutar una vida sin límites. Subaru, confianza para llegar más lejos.
¿Quieres estar al día con lo que realmente pasa y toda la entretención? Tu lugar es Página7.cl.
Las noticias son para ti. Actualidad, contenidos exclusivos y las entrevistas que marcan la pauta del espectáculo nacional e internacional.
No te quedes fuera de la conversación. Síguenos como @Página7Chile en Facebook, Instagram, TikTok y YouTube. Vive los videos, reacciones y los momentos imperdibles que todos comentan.
El lugar del entretenimiento tiene su espacio. Página7.cl.
Esta semana en Unimark, si vienes con 10.000 te llevas 10 productos. Si vienes con 20, te llevas los 20. Porque extendimos el evento que te salva todos los días. A Luca y a Mil de Unimark. Cuidado capilar, Pantene Restauración, Bambú Molecular, Bond Repair, formatos desde 250 ml a 400 ml. 3.000 pesos cada uno. Papel higiénico Confort Rendi Plus, doble hoja, 18 metros. 4 unidades por 1.000 pesos. Stock Pantene, 79.839 unidades. Stock Confort, 25.558 unidades. Ofertas válidas hasta el 12 de mayo de 2026. Unimark, el supermercado de todos.
La Orquesta de Cámara de Valdivia los invita a su tercer concierto de temporada, El Arte de la Sátira en Escena, un programa que explora el humor y la ironía en la música, con el concierto para piano número 2 de Hummel, el estreno del joven compositor chileno Camilo Roca y la encantadora suite El Burgués Gentilhombre de Strauss, con la participación estelar del pianista Tanor Quinteros. Les esperamos el viernes 8 de mayo a las 19:30 horas en el Aula Magna.